Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigos, abrimos la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. 2002. En esta primera media hora conversaremos con Gonzalo Winter, que es candidato a diputado por el Distrito 10, que incluye las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín, y que va en pacto con el diputado Giorgio Jackson, actualmente en funciones, y Natalia Castillo. Gonzalo es militante del Frente Amplio. Hola Gonzalo, gracias por venir a La Ventana y bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a Ventana y a todos los auditores de la Radio Universidad de Chile.
Y hemos conversado en otras ocasiones con Gonzalo en el programa.
Hemos conversado, sí.
Sí, sí.
Largamente.
Largamente, y tenemos también a nuestros panelistas estables, Arnaldo Delgado.
Hola, hola.
Y Marco Antonio Parra.
Hola Antonio, hola amigos, ¿qué tal?
Totalmente en directo en el estudio y preparando la conversación con Gonzalo, recordé un Twitter de un compañero de militancia tuyo, el diputado Gabriel Boric.
Ah, no lo ubico yo.
¿Quién decía que cada vez que enfrentaba una entrevista nadie le había preguntado por la poesía, si leía poesía?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Ah? Sí, sí. Y me gustaría empezar la conversación contigo, Gonzalo, preguntándote, ¿cuáles son los libros que te acompañan en la campaña? ¿Cuáles son los libros que estás hoy día leyendo, revisando? ¿Es posible hacerlo en esta dura y difícil
sí,
campaña?
Uno siempre está leyendo algo. Es medio inevitable. Uh-huh. Yo creo que es súper interesante lo que planteó Gabriel, porque... Es que es muy político el tuit que él tiró, es muy político, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver con salirse de la política, tiene que ver con que cuando una forma de ver el país te la prohíben poner en discusión, lo único que se discute es quién es capaz de gestionarla mejor, ¿ya? Entonces no interesa cuál es la visión de país que tiene una persona, y la visión de país finalmente está atravesada por sus lecturas, por sus reflexiones, etcétera. Un segundo comentario al respecto. Uh-huh. Me carga, el otro día lo hablaba con un periodista que es dueño de un medio, no voy a decir de cuál medio, pero un medio que se convirtió en restaurante. Y me decía algo que le encuentro razón. Ajá. Que es bien irritante la gente que anda con libro de cabecera por la vida y que todo lo asimila al mismo libro. Porque eso habla además como de que no te leíste ni un otro después de ese libro. Yo soy bueno para cambiar de opinión, soy bueno para cambiar de gusto, soy bueno para cambiar de... Lo dejo hasta ahí. Sí, bueno, para cambiarme ropa todos los días, por supuesto.
¿Terminan los libros o no?
Sí, bueno, para dejarlo a la mitad. Sí, bueno, para dejarlo a la mitad. Y no depende de cuánto me gustaron, sino que depende de que algo me pasó en mi vida que me hizo cambiar el foco de atención. Ahora estoy leyendo cosas que se pueden leer en la micro, digamos. Uh-huh. Porque tengo que andar mucho en micro, porque el distrito va de La Granja hasta Santiago. Uh-huh. Estoy leyendo el libro Chilenas, de María José Cumplido. Uh-huh. Lo recomiendo bastante. Es una forma de escribir súper súper rápida, súper amena, con una tesis muy sencilla. O sea, por decirlo muy en resumen, yo creo que puedo estar faltando el respeto, pero aquí en este país también ha habido mujeres, la mitad de los seres humanos han sido mujeres todo este tiempo, y hablemos de eso también. Súper entretenido, lo recomiendo.
¿Qué te ha cumplido en la lectura?
Digamos que hoy día hubo una suerte de performance frente a la moneda, justamente para visibilizar el porcentaje de mujeres que son representantes en política y representantes en el Parlamento, para superar el 16% de mujeres que están en la representación. Solo para mencionarlo.
Conversamos con Gonzalo Winter, candidato a diputado por el Distrito 10. Cuéntanos de tu familia.
Con respecto a la poesía, también me gustaría agregar que me gusta aprenderme poesías de memoria. Tengo como una fijación con eso.
No digamos ni una, por favor, hoy día, porque hemos tenido otra experiencia aquí en el programa. Hay gente que se tira sus poesías en
vivo. Y que no para.
Y no para.
Y nos recitaron general, gran parte del canto general.
Canto general, sí. De Neruda. Se fueron en esa.
Ya. No, yo les voy a dejar que hagamos el programa.
Gonzalo, cuéntanos de tu familia. Has comentado que en algunas entrevistas que tu papá lo definías como un hombre de derecha, madre de la Concertación. ¿Creciste entonces en una familia donde había discusión política, donde había confrontación de ideas?
Ni tanto. ¿No? Quiero ser claro con eso. A veces cuando uno dice mi padre es de derecha y mi mamá es más bien votante concertacionista, se imagina que había un foro político. Uh-huh. en donde los exponentes eran de... No, pues era una familia. Por lo tanto, además mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 años. Uh-huh. Pero ninguno de los dos es fanático de hablar de política todo el día. Por lo tanto, no es que ellos se presenten y digan, hola, Jaime Winter, soy de derecha. Sino que, de hecho, en el caso de mi papá, no es la política su tema hobby, digamos. Mi mamá sí, una persona que tiene una visión crítica de la sociedad, o sea, mi papá también. Pero sí, cuando niño me di cuenta que dos personas que uno está entrenado para creer que tienen la razón estaban en desacuerdo. Y eso sí, yo creo que te predispone a... Además que mi mamá es más bien concertacionista y yo estudié en un colegio muy de derecha. Uh-huh. O sea, digamos, un término que en Chile no existe, pero que se aplicaba, que es el negacionismo. O sea, no había ni detenido desaparecido en el... Si te hacía una encuesta en mi curso en el colegio.
¿Era otro Chile?
Es que no, decían que no existían, que uh-huh. eran un invento. Y eso también me permitió de muy chico entender que la política era conflicto y que yo estaba en un... Y que yo inevitablemente ya estaba en un lado.
Y desde muy chico viste la batalla de Chile.
Sí.
De Patricio Guzmán. Sí, y también de muy chico te acercaste a la vida de Salvador Allende.
Sí, muy chico, ambas cosas, muy chico. Más que Salvador Allende, yo creo que la unidad popular es algo que uno lo marca. Yo la batalla de Chile, no sé si es lo que más me impactó, no me marcó teóricamente, ¿ya? Pero sí te marca como que tú veis y decís... Ese no es el país en que yo vivo, y como que las locaciones se parecen, la gente se parece, el acento se parece, pero lo que ahí está ocurriendo no puede haber ocurrido en mi país, po. Y cuando uno va creciendo, una de las cosas lindas que pasa es que la historia se te vuelve más corta, po. O sea, cuando yo vi esto, no sé, habrá sido el año 97, que yo tenía 10, consideraba que algo que había pasado hace 8 años, había pasado, perdón, hace 8 más 17... había pasado hace siglos, po. Y tú de repente empezás a notar, cuando apenas crecí, que no ha pasado tanto tiempo, po. Y eso te da esperanza de que ese país, que en donde los sectores populares toman la pluma para escribir su historia, si estuvo tan cerca para atrás, puede no estar tan lejos para adelante.
¿Hablando?
O muy ingenuo lo que estoy diciendo.
Oye, Gonzalo, bueno, hablemos ahora. Estás en campaña, diputado por el Distrito 10. Me gustaría que conversáramos un poco sobre, por ejemplo... El Distrito 10 es uno de los distritos polémicos dentro de lo que ha sido la conformación del Frente Amplio este año, y de hecho pareciera ser de que hay una disputa solamente que se resunta a Giorgio Jackson, a Alberto Mayol, por ahí aparece Natalia Castillo también, ahí dentro de la polémica. ¿Qué significa hacer campaña en esta situación donde los medios marcan muchas veces la pauta, donde es evidente ya de que el Frente Amplio tiene mucha precariedad en torno al hacer la campaña? ¿Cómo lo ves tú, en qué estás en este momento?
Varias cosas. Distrito 10, uno no es más conflictivo, es más mediático. Los candidatos de la derecha, de la nueva mayoría y hasta de la Unión Patriótica y del PRO, tienen roces, tienen rencillas, se llevan mal o se llevan bien en todo Chile. ¿Ya? Te conmino a que agarres un distrito al azar y le preguntes al candidato amigo que tenga ahí cómo te lleváis con el otro. Y te aseguro que te va a decir, ah, ese me anda botando las palomas, ¿caché? ¿Ya?
Parte del juego, ¿no?
O sea, lo que yo quiero decir es que lo que quiero revelar es que el 10 no nos llevamos más mal que en otros. Sí, hay una carga mediática brutal en el 10, que hay muchas figuras conocidas. Claro. ¿Ya? Y en particular por un conflicto que hubo, que yo tengo mi lectura, encuentro que está medio pasado de moda ocupar parte del programa en hacerla. Tengo mi forma de ver lo que ocurrió, que no es nada, que no la escondo, porque tengo mucha claridad, al menos de lo que pienso yo, a diferencia de Carlos Caselli. Lo que sí es que sabéis que uno no se encuentra tanto haciendo campaña. Sí está la situación feria, en donde uno se encuentra con todos, ¿ya? Pero yo no me voy a agarrar con Mayol por su forma de ver la política. En la feria, pues. Entonces,
pero más que nada te lo pregunto por cómo van marcando los grandes medios la pauta de la campaña.
Eso es brutal. Ahí te agradezco mucho la pregunta, porque yo un poco he sido un poco víctima de eso, porque hoy en día yo quiero decirlo, el periodismo en Chile se ha vuelto poco riguroso, ¿ya? Al mismo tiempo que ha aumentado su poder, ¿ya? Tiene cada día más poder y a la vez hay cada vez menos rigor. Y me pasa a mí que, por ejemplo, ningún periodista que sigue política conoce el sistema electoral. El sistema electoral, con todo respeto, está en Wikipedia, ¿ya? Son tres planas de Word, ¿ya? Yo no digo que todo el mundo debería conocerlo, pero el periodista que se dedica a seguir política sí debe conocerlo.
Debería.
Entonces, lo que hacen ellos es que construyen a los candidatos grandes y a los candidatos chicos,
claro,
en función de su propia ignorancia. y te dicen, oye, pero si este gallo va a ganar. Lo otro que he visto es periodismo muy al servicio del amigo, del amigo, del amigo. Y todo, toda clase de entrevistas, toda clase de notas, toda clase de filtraciones en que dicen que va bien, que va mal, o que ni un bueno o mal candidato, todo es un arreglo entre el periodista con un amigo del periodista que está en un partido. Eso me impacta y me entristece mucho. Y lo otro, bueno, como te decía antes, la capacidad que tienen, que tienen los medios de construir la situación que está ocurriendo, independiente de si hay asidero en la realidad o no.
¿Marco Antonio?
Sí, Gonzalo, quería hacerte la siguiente pregunta. Tú entraste al Frente Amplio, ¿por qué lo hiciste y qué te llevó a ser candidato?
Es interesante porque la forma en que se redacta tu pregunta...
es que después viene la otra.
Ah, ya. Acarrea, no hay nada que sea falso en tu pregunta, pero la forma en que está redactada acarrea una cosa media inexacta, que yo voy caminando por la calle y digo, voy a meterme al Frente Amplio. Primero no pude meterme al Frente Amplio porque estaba en la dirección del Movimiento Autonomista cuando se creó el Frente Amplio. Entonces, digamos, me fui viendo envuelto en el Frente Amplio. Una forma más graciosa, pero también más correcta de señalarlo. Y lo otro es que uno no decide tampoco voy a ser candidato, sino que se empieza a generar un debate dentro de los movimientos. Y esto yo lo puedo explicar, es bien aburrido, pero lo puedo explicar igual. Nuestro movimiento tuvo un sistema más o menos estandarizado, en donde la dirección nacional le consulta a todos los comunales qué opinan de las elecciones. Y los comunales responden con un documento en donde dicen, nos parece que hay que ir, nos parece que no hay que ir, mira, lo más eficiente en este periodo es ir a la sierra a combatir con armas. Otros dicen, no, hay que, no sé, quemarse a lo bonzo y en el reino de los cielos hacer. Y hay unos que responden, llevemos candidato a las parlamentarias. Y después le preguntan, bueno, ¿a quién? Y un comunal en particular me propuso a mí, dentro del distrito 10, otro comunal propuso a otra persona. Se dan unos meses de mastique, debate, incluso hicimos debates públicos y todo, y después viene una votación.
Pero la pregunta iba más orientada, ¿por qué, por ejemplo, tú no fuiste candidato de la nueva mayoría? ¿Por qué no fuiste, por ejemplo, militante de la nueva mayoría?
Te la dejó en bandeja para...
Ya. En otro domicilio.
Y ahora tengo que hacer como una tijera en el aire y echarle.
Tienes que pegarle.
Ahora dale, mira, te voy a contar un par de ideas locas que yo he tenido sobre este país, que no caben en la nueva mayoría. Por ejemplo, en este país hay una cosa que es la salud de ricos y otro sistema que es el sistema de salud de pobres, ¿ya? Yo no entiendo bien por qué hay dos sistemas de salud en Chile y por qué el de pobres tiene que ser malo y el de ricos tiene que ser bueno. Bueno, en la nueva mayoría eso está súper bien visto. Y en el Frente Amplio, por el contrario, se plantea como uno de los ejes de campaña. Por ejemplo, yo creo que el sistema de pensiones de capitalización individual, o AFP, como se le llama, es un robo. Es una cuestión inmoral, es una cuestión que le hace mucho daño al país, y por el contrario la nueva mayoría consideran que las AFP son tan sabias que cuando alguien está en su directorio lo colocan de ministro. Yo creo, obviamente estoy planteando cuestiones programáticas pero de un modo medianamente irónico, pero en resumen yo creo que el modelo neoliberal le hace muy mal al país y me hace muy mal a mí personalmente también, ¿ya? A mí me hace mal caminar por una ciudad fea, tengo una deuda con la universidad, no he terminado de pagar mi estudio, me afecta los niveles de violencia, los niveles de depresión que veo en el mundo, me afecta la mala alimentación y creo que eso ha sido profundizado por la mayoría. Y esto es muy importante, nosotros no hacemos un juicio moral. A mí me interesa decir si quienes estuvieron antes fueron malas o buenas personas, porque ni siquiera sé si yo en su lugar hubiese hecho algo distinto, tengo idea. Quizás si yo hubiese estado en el lugar del lago hubiese privatizado todo, no tengo idea, y me parece muy poco interesante hacer ese análisis. Lo que me interesa es que el camino para el que yo creo que debe transitar el país es distinto al camino en el que está ahora.
Conversamos con Gonzalo Winter, candidato a diputado por el Movimiento Autonomista en el Distrito 10. Tenemos varias preguntas que hacer, pero vamos a un corte musical. Nos dejó Rosita la tarea de anunciar a Mon Laferte y Manuel García.
Está en filsa la Rosita.
Sí, ya vamos a hablar con ella. Y me dejó en la pauta que a propósito de las preguntas machistas de los periodistas que le hicieron hoy, traemos a Mon Laferte a la ventana.
Ahí puedo cantar.
Se me va. tantas cosas que decir y otras cuantas que quedan por ahí. Solo me queda respirar. Ahora me dejaré llevar.
Volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Se nos adelantó la música, control. Conversamos esta tarde con Gonzalo Winter, quien es candidato a diputado por el Distrito 10, que reúne a varias comunas de Santiago Oriente, suroriente de la capital. Gonzalo, firmaste un compromiso ciudadano en Vota Inteligente y me llamó la atención que uno de los compromisos con mayor adhesión es la rebaja de sueldos de los parlamentarios. Mm. Y uno de los que tiene menos adhesión en la página web de Ciudadano Inteligente es No Más AFP. Mm. Contradictorio. Te dejo el tema planteado, Marco Antonio.
Sí, que dice relación justamente con eso. Gonzalo, que está de candidato del Distrito 10, él planteaba que el Frente Amplio no hacía una crítica moral.
Que no era lo más relevante.
Que no era lo más relevante. Entonces yo lo que quería plantearle entonces, si el Frente Amplio no parte crítica moral, ¿acaso partía de una crítica ética, que es distinta?
Mira, yo creo que es importante señalar que principalmente es una crítica política, ¿ya? Principalmente. Pero lo que yo quiero plantear, más que si eso no es ética o moral, es evidente que si alguien incluso escucha este programa, va a decir, este gallo está haciendo una crítica ética, una crítica moral, digamos, cada uno lo dirá con sus palabras.
Hay otros candidatos que tienen críticas morales.
Claro, pero para mí lo relevante, como les decía en el corte, es que el Frente Amplio nunca va a llegar a ningún lado si se convierte en el mejor capacitado para señalar la desnudez del emperador, ¿ya? El Frente Amplio va a llegar lejos cuando sea capaz de construir un proyecto en donde miles y miles y millones de chilenos crean que ese proyecto, si ellos mismos lo impulsan, su vida va a ser mejor. Así de sencillo, todos queremos vivir mejor. Todos queremos vivir mejor nuestras vidas. Así no queremos, no todos tenemos, digamos, vocación de analista de historia.
¿Ya? Gonzalo, sí. Estuve hablando el fin de semana en la Feria del Libro con una candidata a diputada, quien ya está terminando su campaña, y le pregunté cómo iba. Y me dice que le llama la atención el encuentro con los pobladores. Ajá. Y los pobladores le preguntaban, ¿qué diferencia tienes tú con el resto de los candidatos?
Buena.
¿Qué me asegura que tú no vas a robar si yo voto por ti y eres electa y te vas de la comuna, te vas de la población? Mm. ¿Qué diferencia tienes tú con el resto?
Hay varias preguntas ahí.
Sí.
Porque es distinto irse de la población, robar, digamos, o cumplir tus promesas.
Son tres cosas muy distintas. Evidentemente que estoy intentando ser lo más fiel, digamos, a lo que la candidata planteó conversación. Claro. Sí. El punto está en que ella tampoco intentaba dar respuesta a esas preguntas bien complejas.
Me preguntan mucho.
¿También?
Eso.
¿También
sí, mucho. La campaña en general, nosotros lo que hacemos es organizar conversatorios a través de los vínculos de los militantes del movimiento autonomista en sus respectivas comunas, ¿ya? Ellos invitan a sus vecinos, a los vecinos de sus padres, a los vecinos de sus amigos, a los vecinos de su abuelo, etc. Y eso no es desde un punto de vista político la forma en que se llega, porque tú puedes ser vecino del vecino, del abuelo militante del movimiento autonomista y no te interesó nunca la política. Entonces es bien azaroso el público que llega. Y ahí nosotros decimos algo que es súper importante, pero muy importante. En el Frente Amplio, al menos en el movimiento autonomista, no estamos llamando al país a cambiar unos políticos malos por unos políticos buenos. Y volvemos al tema de la ética. Estamos invitando al país a involucrarse en la política. Ya estamos invitando al país a que tome en sus manos la pluma con que escribe su historia. El sueño de Pinochet es la persona de izquierda que cree que es muy rebelde por decir no, estoy ni ahí con los políticos, ¿ya? Cuando dice eso, dice, a mí me interesa lo social, no estoy ni ahí con la política, es el día en que Pinochet en el cielo descorcha una champaña y le grita de abajo, Lucía, te espero. Porque su intención de separar por completo a la sociedad de lo político es básicamente lo que la derecha quiso y es lo que al corrupto más le conviene. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿sabe que yo no le traigo promesa? Lo que yo le traigo es un argumento mediante el cual yo puedo demostrar que la radicalización de la democracia redunda en el mejor vivir.
Bueno, eso dice Gonzalo justamente con la pregunta que te veníamos haciendo. Tú dices que la crítica es una crítica política que tiene el Frente Amplio versus...
Profundamente política.
Y con el ceño fruncido.
Con
mayúscula y con luces fluorescentes, ojalá.
Pero y mirando profundamente.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy día la política está vaciada del contenido ético.
Por supuesto.
Por lo tanto, cuando a mí me dicen una crítica política, bueno, está tan vacía de contenido que yo puedo cambiar de opinión política para obtener el poder.
Yo iría más allá.
Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me garantiza cuando yo hago una crítica ética y no tengo ninguna posibilidad de cambiarme? Porque cuando tengo una crítica política, puedo decir, mira, quiero llegar al poder como sea, y por lo tanto me doy vuelta a la chaqueta, que es lo que la gente está aburrida en este país, ¿no es cierto?
Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, dijo hoy, el Frente Amplio debe ver la sociedad más desde abajo hacia arriba que al revés.
Sí, por supuesto, bueno. estamos completamente de acuerdo. Y ahí hay una cosa súper importante que yo señalo siempre. En mi programa no hay ninguna idea mía. Entonces me dicen, pero ¿cómo eso? No es para estar orgulloso. Ya, o sea, eres tan tonto que no se te ocurrió ninguna idea. Y lo que yo planteo justamente es que yo no voy a representarme a mí al Parlamento. Todas las ideas que yo he dicho en campaña son ideas que han sido construidas y masticadas por movimientos sociales durante los últimos 20 años que han estado en la resistencia al neoliberalismo. Entonces, es una cuestión súper importante. En el momento en que yo me vendo, por decirlo así, y empiezo a defender otra cosa, me tienen que sacar, bueno, por eso nosotros también tenemos dos compromisos, o sea, tres compromisos firmados todos los candidatos del Frente Amplio, que son no más de una reelección, bajarle el sueldo a la mitad y en caso de no bajarlo, en todo caso, el mío sería mucho más de la mitad, no se utiliza, ¿ya? No es que, porque esa cuestión es, no es que no me lo llevo yo, es que lo gasto en representar a los demás. Pucha, pero entonces eso también te lo llevas tú porque estás aumentando tu poder, ¿ya? Claro. Porque ayudar a los demás es poder, ¿ya? Eso lo sabemos. Hasta cualquiera que haya ido al colegio sabe que el que soplaban las pruebas tenía poder, ¿ya?
Arnaldo, ¿sí?
Sí, que yo creo que igual sería
4 minutos.
Sí, sería bueno en lo último que nos queda que podamos entrar al tema presidencial. Ya. También conversar un poco las proyecciones del Frente Amplio, porque resulta que hay mucha gente que está ya con los dientes afilados, con los colmillos afilados, para ver el desmoronamiento de algo que no terminó de nacer, que es el Frente Amplio. Entonces, en un contexto en que la nueva mayoría hace aguas por todos lados, donde no proyecta ningún tipo de gobernabilidad posible, donde hay mucha gente que dice que el Frente Amplio se juega a la derecha. Estamos en un contexto de elecciones muy extraño, en ese sentido. Sí. ¿Cómo lo ves tú después de la última CEP, donde se dice que Beatriz Sánchez baja radicalmente la encuesta y donde algunos dicen que hay que hablar hay que conversar con la nueva mayoría? ¿Cómo ves tú este momento de la campaña cuando quedan, cuánto, 12 días? Son elecciones, cosa así.
Me hiciste dos preguntas distintas, les quisiera responder.
Más que preguntas, son comentarios, hacer comentarios.
Uno, un análisis de la situación política del Frente Amplio. Yo quiero ser muy claro. Yo creo que el Frente Amplio se ha mandado hartos condoros. Creo que la campaña presidencial, las campañas parlamentarias, hemos cometido un error que tiene que ver con no ser claro en este miedo a que digan, uy, no muestran gobernabilidad, uy, les tengo terror porque son extremistas. Como que nos excedimos en responderle a esa crítica.
¿Falla de conducción política?
Bueno, sí, siempre. Y me pongo adentro también, porque también me considero uno de los líderes del Frente Amplio, así que cuando critico al Frente Amplio me estoy hablando de mí mismo.
Estamos hablando
también
de autocrítica.
Sí, claro. Sí. Creo que nos excedimos en buscar, claro, creo que nos excedimos en buscar la aprobación de quienes sí votan, y que no nos demos cuenta que la mayor prueba de la crisis política chilena era que la mayoría de la población chilena no está interesada en votar.
Desperfilarse.
Y no digo que no me estoy adjudicando la abstención en ningún caso. Estoy diciendo que la crisis era más grave de lo que pensábamos, entonces hicimos una política centrada en mostrarle al votante nueva mayoría, básicamente, que no éramos tan terribles. Y eso que no hizo que no nos indistinguiéramos. Y yo me enfrento en la feria, etcétera, a candidatos de la nueva mayoría que te dicen no más AFP, lucharé por no más AFP. Pero señor, su programa dice más AFP, ¿ya? Con respecto a la segunda vuelta, quiero ser muy claro. Estoy absolutamente en contra de armar coaliciones de última hora, ¿ya? Nosotros, el Movimiento Autonomista, ha estado 4 años en el Parlamento con la nueva mayoría sentada al lado, y estuvimos en desacuerdo en reforma tributaria, en desacuerdo en reforma laboral, estuvimos en desacuerdo en reforma educacional, tanto en la educación escolar como en la educación superior. Estuvimos en desacuerdo en la forma en que de llevar el conflicto mapuche, estuvimos en desacuerdo en cómo solucionar la situación de la violencia en los barrios críticos. Básicamente estuvimos en desacuerdo en muchísimas cosas, no en la mayoría, pero en casi todo lo que hoy día es medular, ¿ya?
¿Gonzalo?
Sí, pero
disculpa, tenemos en línea a un poeta chileno, Bruno Vidal, ¿ya?, que dice: niñito bien, vaya a engrupir a otra parte. Ajá. Madure. De una vez por todas, el proletariado sabe parar la olla con decencia y no con chamullo. Es uno de los comentarios que nos están haciendo por Facebook.
Poeta Bruno Vidal.
El poeta
no, Bruno Vidal. No, si lo Vidal. Conozco, pero...
Eran más auténticos los curas obreros y este cabrito no convence.
No lo convenzo a él. Pero que le pregunte a sus vecinos.
Sí, claro.
no lo convenzo a él, pero que hagamos una encuesta más seria, pues tenemos una muestra.
Sí, claro.
Gonzalo, quiero terminar
la idea de la segunda vuelta.
Sí, por favor.
Nada de coaliciones con cargo, eso no tiene sentido, el que esté en la nueva mayoría hoy día, porque realmente el programa es realmente distinto si lo lees con atención. Sí, por supuesto, tenemos la responsabilidad como una coalición que es nacional y todo, de interpelar a la nueva mayoría y preguntarle: oiga, pero ¿qué va a hacer con la AFP?
Bueno, esa es una respuesta ética. Fija, porque si hubiera sido una respuesta política, es decir, por naturaleza la política lo que hace es buscar el poder para poder hacer las cosas de forma distinta.
Claro.
El punto es qué estoy dispuesto a dar, qué estoy dispuesto a doblegar, a qué estoy dispuesto a renunciar para llegar al poder, en este caso con un eventual gobierno de la nueva mayoría.
Marco Antonio el Trímbulo, te digo una cosa muy importante. Para mí llegar al poder con la nueva mayoría no es llegar al poder, porque mis ideas serían inejecutables con un gobierno de la nueva mayoría. Por lo tanto, decir llegar al poder con la nueva mayoría es una contradicción en sí mismo para
porque
nosotros.
Al final de cuentas son proyectos, o sea, políticos.
Mis ideas y no llegan al poder, porque en el momento en que tú entras a la nueva mayoría, la puerta te tira para atrás.
Llegado, claro.
Y sería hundirse, aquí un comentario militante también, somos compañeros. Sería,
saliendo del closet.
Sería, no, sí, he salido del closet hace harto rato ahí en el programa, pero sería acoplarse a un proyecto que se está hundiendo. Sería hundirse junto a la mayoría.
Y en todo caso, hoy día quizá los números no están tan buenos para nosotros, pero la vida tiene más vueltas que un tornillo. Le quiero mandar un beso y un abrazo a Bruno Vidal, y que me invite a conocer los principios de su partido, porque puede ser que me convenza.
Estuvo con nosotros hace un tiempo, un gran poeta, un muy buen programa. Le mandamos saludos por Facebook Live. Gonzalo, gracias por venir esta tarde a conversar de temas de actualidad y temas de la vida y de la cultura, en un enfoque que intentamos sea distinto y de que tenga una llegada diferente a los ciudadanos, a los oyentes. Y bueno, luego vendrán los balances, los análisis, y tendremos oportunidad de seguir conversando.
Eso espero.
En algún minuto.
De estos décadas temas. Más. Así es. Gracias, Gonzalo.
Nos vemos. Chao.
Hemos Gonzalo. Hablado con Gonzalo Winter, candidato a diputado por el distrito 10. Vamos a un corte y volvemos.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación. Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
...20:35, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. El domingo termina Filsa, amigos.
Así es, pues.
Y
están
uno.
D44, para que vayan.
D44. Estamos con Edícola Editores.
Y Cinco Haces.
Cinco Haces y Ventana Abierta Editores. Pero no podemos dejar de mencionar un título que es ineludible en la bibliografía histórica y que se llama, se titula Tati Allende, una revolucionaria olvidada, de Marco Álvarez, editado por Pehuen. Estamos en línea con Marco. ¿Aló?
Hola, ¿cómo están?
Hola Marco, ¿qué tal? Buenas.
Buenas,
¿qué tal? Gracias por recibir nuestra llamada en esta tarde en La Ventana en Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Sí, Marco, bueno, te dejamos extendida la invitación para tener una conversación un poco más larga, en detalle, de lo que es tu trabajo, Tati Allende, una revolucionaria olvidada, y que debiese ser uno de los títulos imprescindibles
cuando hablamos de nuestra historia reciente. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a escribir sobre la vida de la hija de Salvador Allende?
En general, la Tati aparece en diferentes riachuelos de la historiografía, de los testimonios, de la memoria, de la escrituración en los últimos años, pero de forma muy parcelada, siempre a la sombra de su padre o de otra figuración con mayor, como Fidel o el Che Guevara. Sin embargo, nunca se realizó, se ha realizado un trabajo de investigación centrado en ella, y es bastante paradigmático porque en ese sentido, la importancia que tiene Beatriz para nuestra historia reciente, en soporte no solo a los mil días más importantes de nuestro país, que son los mil días de la Unidad Popular, en su antesala, como retaguardia del proyecto guevarista del Che en Bolivia, o en su aporte en los tiempos del destierro, donde ella ocupó un papel fundamental en las articulaciones de la izquierda para la caída de la dictadura, nunca se le había realizado no solo un trabajo centrado en ella, sino tampoco un homenaje en su país. Y investigando y realizando otro libro, que es un libro sobre Miguel Enríquez y sus diarios de vida, de los cuales yo soy custodio, encontraba que Tati se nos representaba permanentemente, como si quisiera que su historia quisiera salir a la luz. Y en ese sentido, contra el tiempo y pensando siempre en los 40 años de su fallecimiento, que fue el 11 de octubre de 1977, me puse a escribir este libro que ya tiene un par de semanas y ya se acabó su primera edición y está en imprenta, saliendo ya a librería su segunda edición.
Hablamos con Marco Álvarez, quien es autor del título Tati Allende, una revolucionaria olvidada, presentado, editado por Pehuen y presentado en esta reciente Feria Internacional del Libro de Santiago. Arnaldo.
Marco, hola, aquí habla Arnaldo, en el estudio.
Hola, Arnaldo, ¿qué tal?
Marco, me llama mucho la atención el título de tu libro, sobre todo la parte final donde dice una revolucionaria olvidada. Nosotros sabemos que el olvido, por lo general, nunca es casual. Muchas veces intencional. Entonces, cuéntanos un poco sobre el título del libro. Mira, y por qué. ¿Por qué Tati Allende, siendo una persona que se perfila como una militante que hereda habilidades extraordinarias en política de su padre, Salvador Allende, es olvidada?
Rápidamente te voy a decir cuatro cosas. Quizás las podemos profundizar cuando esté allá en el estudio y inmediatamente aceptando su invitación. Primero te quiero decir que la Tati fue olvidada por el solo hecho de ser mujer. La historia la escriben los vencedores y los vencedores siempre son hombres. Y por el solo hecho de ser mujer se le negó varias cualidades. La mayoría de los entrevistados que yo realicé para esta investigación decían que Tati fue el hijo hombre que nunca tuvo Salvador, como si las cualidades de la revolución, de los revolucionarios, fuera exclusiva del género masculino. Eso es lo primero, y es la más antigua de todos. Claro. Porque al final los libros también se escriben con las leyes del patriarcado. Segundo, una cuestión fundamental es que la forma en que decidió partir Tati, que es el suicidio, también fue castigada. El suicidio es un tabú en las sociedades occidentales, pero en las fuerzas revolucionarias, en la izquierda, es castigada aún más. Eso es algo que todavía queda por investigar, porque el caso de Beatriz no está aislado. También podemos hablar de Aide Santa María en Cuba y otros casos. La forma de que eligió la sentenció a las cloacas del olvido, al rincón del silencio. Tercero, creo que es importante también decir que si bien somos todos responsables del olvido de Tati, la familia siempre cumple un papel fundamental. Y ahí hay algo que también que hay que destrabar, desentrañar, que hay muchos secretos, muchas cosas que son importantes también y que un documental de una nieta de Allende lo dejó más o menos claro, pero creo que es un poco más profundo. Y cuarto, para poder contestar tu pregunta, y que considero que es la más importante de todo, existe una voluntad política por olvidar a Beatriz Allende. En Cuba, un cubano en el Departamento de América de la Inteligencia Revolucionaria de los años 60 y 70, me dijo que estas no son palabras mías, es porque representa la dimensión más revolucionaria de Allende, de esa Allende que no sirve hoy día para los cimientos del sistema neoliberal. Y para ser sincero, el partido en el cual militó la Tati, el que militó Chicho, no es el partido de ellos hoy en día. Y en ese sentido incomoda en una sociedad como la nuestra, pero incomoda en la política. Mira, te quiero contar algo rapidito que me llamó mucho la atención. Tencha, su madre, cuando falleció Tati, dijo en el discurso, en el funeral, más temprano que tarde volverá nuestra democracia, se abrirán las grandes alamedas y Tati pasará por las calles de Santiago, donde el pueblo le rendirá homenaje por todo el aporte histórico que ella realizó y uh-huh. descansará al lado de su querido papá. Uh-huh. Pero te cuento que en 1992 Tati volvió a Chile y no se abrieron las grandes alamedas, no existió ningún tipo de actividad de homenaje en ella, solo una misa religiosa, siendo Tati no creyente. Y lo más terrible de todo esto, o por qué existe esta dimensión política, porque sus compañeros, su gente cercana, por los que ella estuvo dispuesta a dar la vida, eran parlamentarios, diputados, senadores, eran políticos de primer orden, y eso es lo impresentable. ¿Cómo no va a ser olvidado?
Hablamos con Marco Álvarez, autor de Tati Allende, una revolucionaria olvidada, una de las grandes novedades de la reciente FILSA 2017. Marco, queda extendida la invitación al programa La Ventana en los próximos días, y en realidad creemos que este título va a ser un aporte a que la revolucionaria, la hija de Allende, siendo mujer y revolucionaria, está enfrentando una invisibilidad que puede ser hasta incluso deliberada, ¿no? Así que gracias, Marco, por este contacto. Nos volvemos a encontrar otra vez en el estudio. ¿Sí? ¿Sí?
Un último punto. Que un amigo me dijo hace poco que tal vez más por poco tiempo más el libro debería llamarse Tati Allende, una revolucionaria que fue olvidada, porque es impresionante los gestos de afecto, de cariño en todo el país, en Latinoamérica, recordando nuestro tiempo a Tati. Me han invitado desde Antofagasta a Punta Arenas a presentar el libro de Tati, ya se acabó la primera edición, vamos por la segunda, y se están realizando varias actividades y homenajes en función de ella. ¿Por qué? Porque el olvido y la memoria están en disputa, y nuestro gran aporte es poder sacar del olvido a gente como Tati, que hoy día representa un aporte significativo a lo que tiene que ser la nueva política.
Así es. Gracias, Marco, por el contacto, y nos vemos pronto en el estudio.
Nos vemos. Muchas gracias por llamarme.
Chau, gracias, chau. A ti.
Chao, chao.
Hablábamos con Marco Álvarez, autor de Tati Allende, una revolucionaria olvidada. Título imprescindible. Tuve oportunidad de verlo, no es de gran extensión, está muy bien documentado, con fotografías inéditas, y se puede ver un relato bien armado de lo que fue la vida de esta mujer revolucionaria, hija de Salvador Allende.
De hecho, algo que habíamos comentado en algún momento, faltaba alguna publicación sobre Tati Allende.
Sí, lo hemos hablado en más de una ocasión. ¡Vamos a la música! Y volvemos en un segundo. Ah, sí, vamos con Illapu y Santa Feria. Illapu va a ser parte de la parrilla programática de Cosquín en Argentina 2018, ¿no? Una novedad. Vamos a la música entonces y volvemos para la última parte del programa.
No.
Si te marchas, no hay manera de Illapu y Santa Feria. Era el segundo tema de nuestro programa en esta tarde de jueves. Y nuestra productora que nos dejó la pauta, estrictamente diseñada, espera nuestra llamada telefónica. Aló, Rosita.
Aló, hola, Antonio. Hola, amigos de La Ventana, ¿cómo están?
Hola, hola.
Aquí están Marco Antonio Parra y Arnaldo Delgado escuchándote atentamente las noticias de Filsa, Ros.
Bueno, chicos, llegamos casi ya al momento final de Filsa. Hoy día han habido cosas muy interesantes. Alquimia Editores hizo un lanzamiento de la antología Pide la Lengua, de la poeta Soledad Fariña, que es muy importante destacar. También actividades de lectura poética en honor a Violeta Parra. Y como habíamos quedado en deuda la semana pasada, tengo aquí al lado mío un contacto interesante.
¿Con quién?
Él es Paolo Primavera, de Edicola Editores. Es una editorial italiana. Italia, este año es el país invitado de honor a la feria, así que les dejo en contacto para que ellos les cuenten de qué se trata su editorial.
Ok. Hola, Paolo. ¿Qué tal? Buenas.
Hola.
Hola, hola, Paolo. Nos vimos hoy día en la mañana. Estuvimos en la feria. ¿Cómo está?
¿Cómo está el amigo compañero de stand?
Saludos, amigos, el compañero de stand. Y saludo a todos los radioescuchas de La Ventana.
D44, Edícola, 5 Haces y Ventana Abierta. Cuéntanos, ¿cuáles son los libros que tienes como novedad en esta Filsa, Paolo?
Muy bien. Nosotros, como novedad en esta Filsa, llegamos con una novela de un autor italiano contemporáneo que se llama Claudio Morandini. Y la novela Nieve Perro Pie, y cuenta básicamente la historia de un ermitaño que vive solo en los Alpes y se encuentra un perro que le hace entender cuán profunda es su soledad. Después publicamos una edición bilingüe de un poeta italiano del comienzo del Novecento che si chiama Dino Campana, il libro si chiama La Noche. Muestra una figura que muy poco conocen, además que es un libro que en su tiempo fue perdido y reencontrado después de años. Y hoy día hicimos la primera actividad con un alfabeto ilustrado bilingüe en italiano y en español, ilustrado por Francisca Yáñez. Es un alfabeto un poco particular porque además de las letras capitales vienen acompañados de una serie de ilustraciones que también son bilingües, permiten armar una historia. Estas son nuestras novedades y también traímos desde Italia nuestro catálogo en italiano. Nosotros nacimos en Chile en 2013, pero desde 2015 estamos distribuidos en Italia también. Así que si quieren acercarse pueden leer también en italiano.
Fantástico, Paolo. Es una feria que ha tenido una gran concurrencia de público. Han habido presentaciones, lanzamientos. Hoy fue el Día de la Mujer. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la asistencia hoy y cómo se ve de aquí la actividad hacia el fin de semana?
La asistencia hoy parece un día infrasemanal. Digamos que fue bastante activa. El fin de semana, como sabemos todos, se esperan más personas, más lectores, y así que lo estamos esperando en nuestro stand junto a Ventana Abierta, y 5 ases y Edígola, y además lo esperamos para la próxima furia del libro que se viene en el Damo, como cada año.
Así es, los primeros días de diciembre se realiza la furia del libro. Hablamos con Paolo Primavera, editor de Edícola Ediciones. Gracias, Paolo, por las novedades, por la información. Nos vemos pronto. Y,
no, gracias a ustedes.
Y danos un último minuto para cerrar con Rosita, por favor.
Muy bien. Saludos.
Gracias. ¿Aló?
¿Aló?
Rosita, tengo unos recados para ti.
Cuénteme.
El poeta Bruno Vidal nos dice por Facebook, ¿sí?, Live que no debemos olvidar de poner música de los Curacas.
Ah, por cierto. ¿Ah? Seguramente la próxima semana podremos poner un tema de los Curacas.
Sí, el poeta Bruno Vidal...
En honor al poeta...
Nos pide justamente que pongamos un tema de los Curacas, y también hizo algunos comentarios de el libro que acabamos de comentar con Marco Álvarez, de Tati Allende. Dos cosas. Uno, una novedad que me llamó mucho la atención, amigos.
A ver.
Totalmente recomendable. Una nueva edición de La Historia de la Revolución Rusa, de León Trotsky, editada por LOM Ediciones. Y traducida por su camarada, Andreu Nin. Es un documento histórico.
Está aquí en la feria, así que tienen que aprovechar las ofertas, porque ustedes saben que aquí en la feria son los precios de feria. Después, cuando nos encontramos enfrente de la librería, son otros valores, así que aproveche la gente este fin de semana último de Silsa.
Está bien, pues, y algo teníamos que decir a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa.
Así es, que se cumplió esta semana 100 años de la Revolución de Octubre, y que LOM celebra con la reedición de La Historia de la Revolución Rusa, de León Trotsky.
Oye, ¿sí?, quiero mandar un saludo, ahora que estamos cerrando, un saludo para el amigo Pablo Rojas, que nos está viendo por Facebook Live y nos está escuchando.
Además,
bueno, y un saludo al poeta Bruno Vidal, que al parecer es uno de nuestros radioescuchas.
sí, además, saludar al poeta Bruno Vidal y saludar a Sebastián Cerda y Natalia Marambio, autores del libro Bésame Mucho, que se lanza este domingo. ¿Dónde?
En la Sala de las Artes, aquí en Filsa, a las
19 horas.
Así que vengan, porque va a ser una presentación bonita, una presentación cantada. Aprovechen de participar, gentes que leen, aprovechen de participar en estos eventos, que va a haber música.
¿De quién?
Nos podemos ver todos las caras, así que aprovechen las presentaciones.
¿Quiénes van a estar, Ross? Cuéntanos, ¿quiénes van a estar en la presentación de Bésame Mucho?
Va a estar Carmen Prieto, que es una gran bolerista nacional. También va a estar Cristóbal Pollo González, de La Flor del Recuerdo, que también cultivan un bolero muy bonito.
Bolero al estilo mexicano, trío Los Panchos.
Así es. Y eso es un placer auditivo. Ya, esos dos son un placer auditivo, imagínense.
Nos vemos el domingo, entonces, amigos, en la Filsa, cerrando con Bésame Mucho.
Nos vemos el domingo.
Una historia del bolero en Chile, Sebastián Cerda y Natalia Marambio. Nos vemos, amigo Marco Antonio.
Chao,
amigos. Vemos el domingo en Filsa.
Ahí estaremos.
Que vivan los libros.
Nos vemos el jueves. Chao, amigos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.